Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con la receta que prepara el país para enfrentarse a un destino irreversible. Que nazcan menos niños en Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es viernes 14 de marzo. Hace 50 años, en promedio, cada mujer colombiana tenía unos 5 hijos. Le pasó a la mamá de mi mamá y a la mamá de mi papá y seguramente a sus abuelas también. Hoy, el promedio de hijos por colombiana es menos de 2. Es una tendencia global. Mejoras en la salud pública, en los anticonceptivos, en la educación para las mujeres y nuestro desarrollo personal han hecho que millones elijamos no ser mamás. También es que tener hijos sale demasiado caro. Ahora, eso representa un reto enorme para el sistema educativo, el pensional y el laboral de Colombia. Hoy hablamos de cómo el Estado y la sociedad en el país se acomoda a un futuro con menos hijos. Pablo Áñez cubre las movidas geopolíticas y este tema se inserta ahí porque llama a conversaciones muy amplias, diversas y decisiones políticas de trascendencia. Gracias por volver por acá.
Hola Tati, gracias por invitarme.
2023 fue el año en que menos niños nacieron en una década en Colombia, pero esa tendencia de que las mujeres tengamos menos hijos no es tan reciente. Comenzó en los 60. ¿Cómo fue esa evolución?
Sí, Tati, pues ahí se juntan varias cosas. La primera es que hay más avances contra la mortalidad infantil y la segunda es que hay más acceso a métodos anticonceptivos. Mueren menos niños y las mujeres tienen más opciones para no tenerlo.
O sea, se acaba esa idea de que hay que tener más hijos por si se mueren algunos.
Exactamente. Eso es cierto, porque antes la sociedad colombiana era más agrícola y más intensiva en trabajo físico, y los hijos ayudaban a trabajos del hogar. Si una familia tenía 8 hijos, pues más o menos sobrevivían 4, la mitad. Así incluso me lo dijo la directora del DANE, Piedad Urdinola, que siempre que explica estas cosas lo hace a través de su familia. En 3 generaciones se ve esta transición demográfica en Colombia. Su abuela tuvo 18 hijos, se casó a los 15 años, no tenía acceso a anticonceptivos, educación ni trabajo. De esos, 9 sobrevivieron. Su mamá y sus tías tuvieron 3 hijos y llegaron a un nivel de educación técnico. Y en su generación, todos son profesionales y tienen entre 0 y 2 hijos. Luego de eso, el siguiente gran cambio fue la explosión de la participación de las mujeres en la educación y el mercado laboral. Hoy en día, en promedio, las mujeres colombianas son más educadas que los hombres, según el DANE. En términos sencillos, lo que empieza a pasar paulatinamente es que, a más salud pública, más educación y más trabajo, las mujeres cambian sus preferencias de vida.
Mira que mi experiencia directa es que la mayoría de mis amigas no quieren ser mamás y las que quisieron serlo, que son literalmente 2, ya lo hicieron sobre unas bases muy específicas. Una tiene su esposo y se reparten las tareas del hogar y la otra tiene una red de apoyo enorme con su familia para ser profesional y también ser mamá. Y una ve todo ese esfuerzo y dice, pucha, hay demasiados sacrificios y un montón de cosas que hay que hacer para poder ser madre en esta época.
Claro. Muchos deciden no tener hijos porque dicen que es muy caro. Y no es que antes no fuera caro, porque si no, nuestros abuelos no habrían tenido hijos tampoco. Sino que antes no había un interés tan claro de darle la mayor calidad de vida posible a nuestros hijos. Hoy en día, que tenemos más información sobre cómo educar y criar a los niños, pues invertimos en cosas más sofisticadas. Desde el mismo momento del embarazo, los hogares ya están pensando en cómo pagar la universidad, por ejemplo.
Sí.
Y si a eso le sumas las dietas tanto para la mujer embarazada como para los niños, o vivir en un mejor barrio, pagar un buen jardín infantil, bueno, pues todo ese tipo de cosas elevan el costo de vida.
Claro.
Y encima, las mujeres están más discriminadas que los hombres en el mercado laboral. Para un empleador es más caro contratar a una mujer que a un hombre.
Por si se embaraza, obvio.
Claro, porque la licencia de maternidad de una mujer dura 18 semanas y la de un hombre dura 2, y eso es tiempo que los empleadores tienen que pagar. Por eso a muchas las discriminan desde las entrevistas. Encontré que al menos a 1 de cada 3 mujeres les han pedido pruebas de embarazo. Pero otros estudios más recientes hablan de hasta un 60% a través de pruebas de sangre, que incluso pueden detectar un embarazo. Con todo eso, la tasa de desempleo de las mujeres es casi el doble que la de los hombres, siendo que son las más educadas del país.
Mira que hay muchas cifras, datos e investigaciones que hablan de esta realidad de que las mujeres tenemos menos hijos, igual de la discriminación, igual del tema de la educación. Pero me pregunto si esa misma realidad, sobre todo de los avances hacia las mujeres, las vivimos todas las colombianas.
No. La natalidad cambia según, obvio, las condiciones socioeconómicas. El DANE encontró que entre más plata tienes, menos hijos tienes. Las personas más ricas en Colombia tienen en promedio 1 hijo y las más pobres 3, que es el doble.
Claro.
Además, una de mis fuentes me contó que alrededor del 50% de los embarazos en Colombia son accidentales o no deseados. y mucho de esto se concentra en poblaciones pobres sin acceso a educación, que tampoco tienen acceso a métodos anticonceptivos, al mercado laboral y a saber del consentimiento.
Claro.
Ahora, el factor económico sobre tener o no tener hijos es una discusión que se está dando todavía, porque puede que en los próximos años la natalidad se concentre en los extremos, es decir, entre las mujeres más pobres y las mujeres más ricas, que serían las únicas que podrían darle la calidad de vida que quieren a sus hijos.
Ahora, Pablo, ¿qué tanto conversa esto que estamos hablando con el dato de que en los últimos 10 años en Colombia se duplicó el número de personas que viven solas?
Claro, hace 10 años era alrededor del 9% y hoy en día es el 19%, si no estoy mal. Entonces, pues ahí de nuevo se juntan pues dos cosas. Por un lado, las preferencias, y es que las mujeres con más educación y libertad económica buscan concentrarse más en su desarrollo personal. Lo mismo con los hombres, pero nosotros siempre hemos tenido esa libertad.
Sí.
Muchas de las personas que entrevisté entre sus 25 y 40 años me contaban que simplemente no se veían como papás. Lo otro es que muchas mujeres sienten que no hay buenas parejas para ser madres.
Curioso, porque igual no se deja pensar entonces que necesitamos una pareja para ser madres. También porque pues hacerlo todo sola, implicar ser mamá, trabajadora, profesional y ama de casa al mismo tiempo, pues es demasiado.
Sí, claro. Pero también es curioso que solo se piense en poder tener una pareja perfecta, como me lo dijeron todas las personas con las que hablé, entre hombres y mujeres.
Sí.
Las relaciones se están volviendo cada vez más como una lista de chequeo que toca cumplir, y eso es algo novedoso, porque nuestros papás o abuelos solo buscaban plata o enamorarse y ya, no tenían estas ideas tan sofisticadas sobre el amor. Pero también es cierto que hay un quiebre en cómo las mujeres usan su tiempo. La mayoría tienen que hacer doble jornada de trabajo.
7 horas en promedio trabajando y que nos paguen, y otras 7 u 8 en el trabajo del hogar, que nadie me lo paga.
Tal cual. Sí, de acuerdo con el DANE es exactamente así. Las mismas encuestas cuentan que solo el 5% de los hombres lava el baño de la casa y el 3% lava la ropa. Comparado con más del 60% de las mujeres. Entonces sí sigue habiendo una brecha muy grande de roles de género que se mantiene en Colombia, y eso es un desincentivo muy grande para que muchas mujeres busquen pareja y encima quieran tener hijos.
Pablo, que no haya tantos niños naciendo influye directamente en unos sistemas específicos. Hay noticias de colegios el año pasado en Bogotá que cerraron por falta de demanda, y hasta el presidente de Colpensiones ha dicho que una solución para la bomba pensional que tenemos es pues tener hijos. Pero pues tener más hijos no va a pasar. ¿Cómo se piensa el Estado colombiano esta idea de un país con menos gente cotizando, trabajando, educándose, porque simplemente no van a ser?
Claro, lo que dicen los expertos es que esta transición demográfica no tiene reversa. Es decir, si lo que queremos es que las mujeres vuelvan a tener 3, 4, 5 hijos, pues estamos dando una pelea perdida. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Es un fenómeno mundial y se está poniendo en duda la estabilidad del sistema pensional sobre todo, pero también del tributario. A Colombia aún le quedan algunas formas de impulsar su natalidad, no mucho, pero existen. Una es aprovechar la migración externa, incentivando a que poblaciones como la venezolana puedan encontrar en Colombia una forma de sacar adelante sus proyectos de vida. Otra es retener a los colombianos que quieren migrar. Hoy en día hay más de 4.7 millones viviendo en el exterior. También podemos seguir mejorando nuestras condiciones de salud y bajando la mortalidad infantil, pues si se mueren menos niños, la población joven puede crecer más.
Sí.
Y lo último es pensar en arrastrar más gente al mercado formal, al sistema tributario, al ahorro. Pero en últimas, la discusión seguirá estando en torno al rol de la mujer, porque ese ha sido el gran cambio que ha impulsado la revolución demográfica en el mundo. Las mujeres necesitan mejores alternativas de cuidado para tener espacio y tiempo libre, para aliviar un poco esos costos o cargas de ser mujer en un mundo que todavía es bien machista.
Exactamente. Pablo, gracias por pasar por acá.
Bueno, Tati, gracias por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas. El Tribunal de Cundinamarca admitió una demanda que busca suspender la transmisión de los consejos de ministros por tener carácter de reserva según una ley. Enrique Peñalosa, 2 veces alcalde de Bogotá y último en la votación presidencial de la primera vuelta de 2014, vuelve a buscar la presidencia en 2026. Y el Ministerio de Trabajo prohibió despedir a quienes en sus trabajos denuncien acosos sexuales. Esta protección será por 6 meses después de la denuncia y solo si el denunciante no tiene procesos disciplinarios previos en su trabajo. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de Huevos y Juana Rubio Tobar es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes.